Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programón que grabamos en los estudios, ¿y qué estudios? De Europea Radio, de la Universidad Europea.
Un programa para Onda Madrid. ¿Y qué onda, eh?
¡Qué onda!
¡Qué onda! ¡Buah! ¿Qué diría un mexicano?
Buena onda.
¡Qué onda! Con la colaboración de Haciendo Historia.
¿Y qué colaboración?
¿Y qué colaboración? Historia, y en la realización. Hoy,
¿Y qué realización?
¡Qué regazo de realizador!
Juan José Valles. ¡Ay, qué Miguel Ángel Vázquez! ¡Qué desayuno se está metiendo!
Ya ves, para realizar bien.
Entre el pecho. ¿Cómo realiza de bien?
Ay, David. ¿Cómo realiza?
Repítelo otra vez.
¿Cómo realiza?
¿Y cómo desayuna?
De bien.
De no parar.
Bueno.
Si queréis un poquito de cereales, aquí os doy una cucharadita cada uno.
Ahora que te veáis a mesa puesta, ¿vosotros sabéis de dónde viene eso de poner la mesa? Que esto no es una frase de pensar, pero voy a decir de dónde viene.
Dilo.
O esto de llegar a mesa puesta. ¿Vosotros sabéis de dónde viene?
De la cocina, seguramente, o no tiene nada que ver.
No, esto nos habla precisamente de la revolución burguesa del siglo XIX, que ahí es cuando la burguesía lo peta. Como los burgueses tienen la pela y los nobles están a verlas venir, empiezan a casarse los unos con los otros como si no hubiera un mañana. Que por eso de ahí viene lo de que, sobre todo Isabel II, hiciese nobles a todos los ricos, porque los nobles no se podían casar con un señor, por muy rico que fuera, si no era noble. Bueno, de ahí viene. Bueno, pues el caso es que a los burgueses les encantaba demostrar que tenían pasta. Y se hacían unos casoplones tan grandes, que tenían espacio de sobra para montarse una sala especial, a la que llamaban comedor. Hasta ese momento las casas eran tan pequeñitas que a la hora de comer había que sacar la mesa y literalmente ponerla en el salón. Y al acabar, pues se quitaba la mesa y se guardaba en otro sitio.
O sea, se ponía la mesa literalmente.
O sea, que literalmente la mesa se ponía y se quitaba.
Fíjate,
o sea, sacaba uno del armario la mesa, la ponía, ¡pum! Y luego,
fíjate,
pues,
tú, Miguel Ángel, lo que nos hemos enterado.
Esto ya es uno de los lujos que incorporaron a sus casas, ese salón con mesa puesta, ¿eh? ¿Cómo os quedáis?
A mesa puesta estamos, mesa aquí puesta. Divinamente.
Y a dos carrillos también.
Y a dos carrillos y a tres sorbos del té que me estoy tomando divinamente.
Efectivamente.
Qué buena cosa nos ha contado esta mañana.
Pues
esta mañana, David. Pero
no,
es que él es muy de contar, Miguel Ángel.
Contar.
Es que no para, porque nos cuenta ahora y los viernes. ¿Ay, lo que cuenta los viernes? ¿Qué cuenta, Miguel Ángel, los viernes? Cuéntanoslo.
Pues la historia de un rey que era un poquito rana, ¿no?
Sí.
Nos salió rarito el hombre.
Un poco ranero.
Sí, Felipe V.
Un poco quijotesco. A mí me gusta decir que un rey quijotesco.
Sí. Nos salió rana porque él, a ver, este doble sentido gracioso, porque pero él se creía que era una rana, ¿no, David?
Sí, es que llegó un momento que le pasa lo que al Quijote, que el tío del poco dormir y del mucho leer,
se
volvió loco.
Se volvió loco, como Don Quijote. Bueno, pues estas cositas y muchas más hay que ir a los Luchana los viernes a las 7 para que te las cuente David Botello, si no, no te enteras.
Eso, los viernes a las 7 en Luchana. Y los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
De abril, 1632. Marta Nevares, el último gran amor de Lope de Vega, se marcha al barrio de los Eternos. Marta de Nevares es Amarilis o Marcia Leonarda, dos seudónimos para un solo amor inmortal. Lope la conoció unos añitos después de hacerse cura. La sotana no evitó que le siguieran tirando las faldas como hasta ese momento. Ella era una madrileña sensible, monísima. Si creemos a Lope, Marta había nacido para hacer versos. Si escribe un papel, la lengua castellana compite con la mejor, decía. Había nacido para la música. Canta Amarilis y su voz levanta mi alma desde el orbe de la luna. Para el baile, si danza parece que con el aire se lleva tras sí los ojos.
Madre.
Unos ojos verdes por los que a Lope le dio un cupidazo que pa' qué, apasionado y otoñal. Y ella le devolvió el amor por todo lo alto. Sentábase conmigo en una fuente que murmuraba amores tan ociosos, lastimada de ver que su corriente aumentaba mis ojos amorosos.
Enamorado estaba este hombre.
Estaba enamoradísimo. Lo que pasa es que fue un amor tres veces culpable. calle. Y el escándalo fue mayúsculo, porque fue un amor adulterino. Una, ella estaba casada. Oh. La habían casado a los 13 años con un tal Roque Hernández de Ayala, un señorito rico dedicado a sus negocios, un hombre muy prosaico, dice Lope, un tosco asturiano, un tío peludo que comenzaba a barbar por los ojos y acababa en los dedos de los pies.
Madre.
Bueno, así al menos lo veía Lope.
Era el hombre lobo.
No sabíamos cómo era. Además, él le doblaba la edad a ella. Tenía 54 muy mal llevados y ella 26 muy bien puestos. Que esto fue el segundo, la segunda razón por qué este amor era culpable. Y por si fuera poco, ahí va la tercera. Era un amor sacrílego, porque Lope era sacerdote. Oh. Y pasaba de la mística a la pasión con una facilidad pasmosa. Por ejemplo, un poema que dice: oye, pastor, pues por amores mueres. No te espante el rigor de mis pecados. Este pastor se refiere a Jesucristo, no te creas que es cualquier otro pastor.
El pastor.
En otra parte, Lope se flagelaba sintiéndose culpable por este amor y decía: yo estoy perdido si en mi vida lo estuve por alma y cuerpo de mujer. Y Dios sabe en qué sentimiento mío, porque no sé cómo ha de ser ni durar esto, ni vivir sin gozarlo. Y se daba cuenta de que es mucha la edad para tan poco seso. O sea, él ya sabía que algo no recibía.
Sí.
Pero es que encima le llovían las pullas de sus enemigos literarios. Juan Ruiz de Alarcón, en Los pechos privilegiados, habla de los amores entre un viejo cura don Juan y una moza. Y se reía de un viejo avellanado tan verde que al mismo tiempo está forrado de martas, anda haciendo magdalenas.
De
lo
martas.
De las martas es la... por la... la sí,
ah,
por
la ropa, la ropa elegantona.
O sea, bueno, sí, ese tipo de tela, sí, así, un poco especial.
Sí, sí.
Pero claro, este, ahí va con doble
un poquito
sentido,
ahí,
con doble sentido. Pero es que Góngora también incidió ahí un poco, era su enemigo poético y también le atizaba. Me han dicho por una carta que es tu cómica persona sobre los manteles, mona. Y entre las sábanas, Marta. Que rima con harta también. Pero es que aquel amor era imparable. Y cuando Lope llevaba unos 13 años vistiendo los hábitos, tuvieron juntos una hija, Antonia Cara, Antoñita. El parto fue muy complicado y disparó los remordimientos de Lope, que decía: mal hay amor que se quiere oponer al cielo. Para evitar jaleos, Lope consiguió hacer pasar a la niña por la hija de Roque, el marido de Marta. Pero el marido, que de tonto no tenía un pelo, mira que era pelón el tío, pues era celoso. Cuenta Lope que Roque intentó atentar contra él. Una noche de estas a las 12 me quisieron matar. Valióme mi advertimiento y el mostrar ánimo. He sabido la causa, que procede de aquel pícaro de Roque, que quería por fuerza inquietar mi casa por esta niña. Por la pobre Antoñita
por
Clara.
Esta cosita de nada.
Esta cosita, claro, nada. Poco después, un sobrino de Roque se metió en el convento de Marcela, la hija de Lope, para incordiar. Y más tarde Roque pidió a la justicia que registrara la casa de Lope para buscar a su mujer. Bueno, pues a pesar de todo, Lope reconocía que estaba celoso de Roque, como que le hervía la sangre. Los maridos se han con las mujeres como con las faltriqueras, que a cualquier hora pueden meter la mano. Fíjate lo que decía, ¿no?
Este señor estaba un poquito...
Este señor, sí, sí, sí. Bueno, un buen día Roque hizo una inversión que este tío de los negocios pues le salió mal. Era un negocio ruinoso. Perdió mucho dinero, se fue metiendo en jaleos, en chanchullos y en estafas para pagar las deudas y le acabaron pillando con el carrito del helado. Con tanto mambo judicial, Marta pidió la anulación de su matrimonio. Se la concedieron y poco después a Roque le dio por morirse de repente.
Pobre Roque, también.
Y va Lope y lo celebra.
Uy.
Y dice: bien haya la muerte. No sé quién está mal con ella, pues lo que no pudiera remediar física humana, acabó ella, la muerte, en 5 días con una purga sin tiempo, 2 sangrías anticipadas y tener el médico más aficionado a su libertad de vuestra merced que a la vida de su marido. O sea que fíjate el tío ahí cómo hilaba fino.
Hombre, muy majo era, pero tenía sus cositas, ¿eh?
Poco después de quedarse viudita y coleando, cuando ya podía entregarse libremente al amor, Marta enfermó de los ojos y se quedó ciega. Ojos, si vi por vos la luz del cielo, ¿qué cosa veré ya sin vuestra vista? Lope se la llevó a una casa que estaba al lado de la suya, la calle de Francos. La cuidó durante toda su enfermedad. En el pecado estuvo su penitencia. Reconocía que hago más oficio de padre que de galán y que las cosas han llegado a ser como amores platónicos. O sea que el pobre estaba ahí más pendiente de ella que de otra cosa. Y dice, y escribió también: ejemplo puede ser mi amor de amores, pues quiere amor que más aumente y crezca, que si en amar defectos se merece, ese es amor que las desdichas crece. Es maravilloso. Bueno, luego por lo que se ve, Marta se volvió loca, aunque es probable que esta locura fuera un invento literario de Lope para darle más dramatismo a su Amarilis, o sea que de loca no está muy claro. Total, que entre unas cosas y otras, el cuerpo de Marta le estaba pidiendo sepultura, y así llegó aquel 7 de abril, cuando Marta se marchó al Corral de los Quietos. Tenía 45 años, Lope más de 70. Para proteger a Lope y que no se expusiera más de lo que estaba, un amigo le pagó el entierro de Marta. Lope lo pasó tan malamente, tanto depre estuvo el tío, que escribió la égloga Amarilis, que entre otras cosas dice: no quedó sin llorar pájaro en nido, pez en el agua ni en el monte fiera. Y es la locura de mi amor tan fuerte, que pienso que lloró también la muerte.
¡Qué bonito!
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy.
Solo sé que espera.
Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera.
Ainara. Hoy, de verdad, que te lo digo. ¿Cómo estás?
¿Qué nivel tenéis?
Maribel, hoy no se ha quedado niquelado.
Good morning.
Good morning.
Good
morning, por favor, productores de musicales de España, contraten a estas estrellas.
Es que ya están tardando. O sea, esto no lo quitan de las manos. Esto es lo que hay.
Esto es otra historia musical. Próximamente,
claro,
los mejores teatros.
Claro.
Dejaré hoy.
Selected Theatre.
Historia musical. Lo tenemos ya.
Lo tenemos.
Está.
¿Y tú estás bien preparada?
Estoy preparadísima para el musical, para hablar de los muertis, para lo que haga falta.
¿Para lo que haga falta?
Haiga falta.
Tú haiga falta. Pero bueno, pues entonces vendrás preparada con un muerti de quedarte, patas arriba.
Pues hoy vengo con un muerti que he descubierto.
Anda.
Que está enterrado en el cementerio de Majadahonda.
Mira.
Y me he quedado locker completamente con la historia de este soldado.
¿Un soldado?
Ya os he dado una pista, soldado.
Un señor soldado.
Y me ha dejado muy loca, pues porque participó en una de las terribles guerras que yo creo que más nos llaman la atención. Después de la patria, yo creo que la Segunda Guerra Mundial es como la guerra que también nos llama mucho la atención, ¿no? Toda esa época, el nazismo, históricamente tiene como mucha atracción para el público en general. Lo digo porque estemos de acuerdo, no os echéis las manos a la cabeza, sino por el propio periodo en sí, pues por todo, desde el tema de la propia estética hasta la aberración que se descubrió después, lo que había sucedido en Alemania. Bueno, creo que es algo que tenemos que conocer y recordar para no repetirlo. Y me gusta mucho poder homenajear a esas personas que, bueno, pues lucharon por la libertad. Él está enterrado en Majadahonda. Es un señor de origen polaco, porque yo cuando diga el apellido pido perdón a todos los oyentes polacos, porque yo sé euskera, pero el polaco no lo domino.
Pues
así
mal,
que no
porque
se vayan a enfadar conmigo.
A ver, pronuncia, porque vamos a ver.
Para
qué tal
trabajar
te
en este programa tenías que ser completamente bilingüe en polaco.
Políglota incluso.
Políglota.
Bueno,
claro.
Yo soy políglota también. Sí. Políglotis, no sé lo que soy. El señor se llamaba Stanislao, que hasta ahí, bueno, pues más o menos bien. Serdakowski.
Uy, Serdakowski.
No sé si lo he pronunciado bien, reitero mis disculpas para los oyentes polacos, porque soy un desastre. En el cementerio de San Justo hay una escultura firmada por un escultor polaco que tiene como 4 consonantes seguidas. Hay un enterrador que es polaco. Cada vez que pasamos le pregunto cómo se pronuncia. Soy incapaz de grabarme cómo se pronuncia el polaco. Lo siento. Pero vamos, con Stanislao, como os digo, descansa en el cementerio de Majadahonda. Él llegó a España en la década de los años 50. Participó en el intento de liberación de Varsovia de las garras del nazismo. Sabemos que fracasó ese intento de luchar contra los nazis. pero bueno, él participó activamente, sobrevivió. Y después, cuando todavía estaba en pleno auge la Segunda Guerra Mundial, pues él perteneció a la resistencia, o sea, luchó activamente para que el nazismo pues desapareciera, y eso sin saber todas las aberraciones que nos enteramos después, ¿no? Me llama mucho la atención pues que personajes como él decidieran jugarse la vida, porque además creo que es muy importante, me voy a poner un poco seria,
a ver.
Pero creo que es muy importante tener en cuenta que cuando los malos ganan o los malos avanzan, no es porque sean mejores, es porque el resto no hacemos nada. Entonces creo que estas personas que fueron valientes, que salieron en primera línea a la lucha rápidamente a intentar eliminar del poder a lo que son, bueno, pues personajes del ámbito de la cercanía, Hitler, Himmler, bueno, pues todos los grandes nazis, que este señor se jugara el tipo, bueno, pues le costó ir a un campo de concentración. Directamente, al final pudo salvarse, parece ser que conocía a alguien, o bueno, hubo ahí, tuvo suerte, no fue de los pobres que fallecieron. Y en la década de los 50, a finales de los 50, cuando ya él se vio en libertad otra vez, decidió venirse para España. Sí. Es verdad que España en ese momento estaba sumida en la dictadura franquista, pero no es menos cierto que a nivel internacional España se había mantenido neutral, al menos en la teoría, porque sabemos todos lo que realmente pasó, pero decidió venirse aquí a vivir a España. Como os digo, se le hacen homenajes pues por parte sobre todo de ciudadanos polacos que recuerdan su historia. Él falleció en 2015 y bueno, pues se han hecho diversos actos de conmemoración y sobre todo de reconocimiento a esa valentía, a todo ese equipo que, como os digo, pues saltó a la primera línea con la intención de terminar con el terrible gobierno nazi que ya estaba ya pues colapsando casi Europa. Así que podemos ir al cementerio de Majadahonda. Tal vez artísticamente no sea de los cementerios que más nos llaman la atención, porque sabéis que, bueno, artísticamente el siglo XIX es el que siempre tira, pues por las esculturas, por la arquitectura, pero también los cementerios más modernos guardan historias y guardan secretos como el de Stanislao, que creo que merece que le conozcamos, merece que le recordemos y merece también, como no, pues por lo menos respeto y admiración por su valentía y por su luchar por la libertad de toda Europa, aunque pues no le saliera bien al pobre.
Pues ole por él, sí, señora.
¿Qué serio me he puesto,
sí,
por favor? ¿Qué
sí,
mal, no?
Sí, claro, es que después de no saber pronunciar el nombre, que también te digo, lo has hecho
totalmente
bien, luego te has venido arriba con las explicaciones, madre mía.
Madre mía, bueno, pero aunque he pronunciado fatal el nombre, todos vamos a recordar en la figura de Stanislao a todos, a todos los hombres y mujeres que en primera fila o en cuarta, desde los propios campos de batalla o desde la resistencia, que la resistencia también hizo un trabajo súper importante en toda Europa, pues lucharon contra esas garras terribles y oscuras de los nazis, ¿no?
Pues muy bien el
homenaje
y el recuerdo.
Madre mía, después de todo esto que os he contado, creo que me merezco un desayunito, ¿eh, queridos?
Pues claro que sí.
Te lo debes merecer, pero no sé lo que nos quedará.
Tómatelo,
tú verás.
¿Cómo es posible? Pero si soy la primerita.
A nuestra salud, tómate
lo
que quieras.
Mira, venimos con una energía, con poca energía, nos comemos todo y luego empezamos. Pero bueno, para ti siempre hay algo, querida.
Oye, pero por favor, guárdenme un poquito.
Para
estimado
ti siempre hay
pues
algo.
Sí.
Ahora vamos a por ello.
Ahora primero,
vamos a por
ahora
los churritos.
Aprovecha.
Un besito. Buena mañana.
Feliz
gracias,
semana.
Un beso enorme.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos, y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
No sé muy bien qué hora es, o si ha merecido la pena. Quédate, hay 100.000 bandidos fuera. Tocar madera, pensarte a traición. Soltar a las fieras.
Estoy tan, tan aquí atenta que es que me miran como, venga, presentalos. Bueno, pero es que estoy disfrutando de esta música, claro, y que lo sí, que tengo es una sorpresa que daros, porque podría yo seguir disfrutando sola, pero no solo lo voy a compartir con vosotros y con los oyentes, sino que además os voy a presentar a estos musicazos. ¿Cómo, onda, os quedáis?
Pues topicueto.
Claro.
Sí, me ha quitado David de la boca.
Claro, porque yo voy a decir, hola Pablo Tri, ¿cómo estás?
Hola, Esther y compañía, ¿cómo estáis? Buenas noches.
Bueno, bueno, encantado, perdón, de saludarte.
Encantados de escucharte, porque esto suena estupendamente. Todo muy animal, porque os llamáis los animales. El álbum, las fieras, todo, ¿cómo es? Como muy de estómago. ¿Cómo es esto, Pablo?
Somos muy animales, pero es cierto que es una decisión estratégica y comercial bastante mala. Porque en estos tiempos de búsquedas en internet y redes sociales y demás, lo más probable es que si buscas animales y música en YouTube o algo así, pues acabes cantando pues con un cerdito en una granja o una cosita así. O sea, es cierto que ahí no estuvimos muy avispados, pero somos animales. Y es un proyecto, una banda que nace en Madrid, ya hablaremos un poco de esto.
¿Sí?
Y esta canción que suena de fondo es una canción que se llama Las Fieras. ¿Mm? Y que también tiene un pequeño recorrido por las calles de Madrid por la noche.
Pues cuéntanoslo, a ver cómo nace, cómo os inspiráis para... ¿De dónde surge esta canción?
Esta canción surge de una noche en la puerta del Candela, un bar mítico de Lavapiés, cerrado, creo. Me suena que ahora lo habían vuelto a comprar otros chicos y lo van a reabrir, pero bueno, el bar Candela es una sala mítica de Madrid en el barrio Lavapiés, hay mucho flamenco y bueno, de los que abría hasta tarde, digamos, y siempre nos acumulábamos muchos tunantes de la noche hasta largas horas en la puerta del Candela.
Qué bonito esto es muy bonito, los tunantes.
Muchos tunantes o muchos animales nocturnos también, ¿no?
Sí, ¿no?
Eso es, de hecho, Animales Nocturnos es un proyecto que tengo
también
en la cabeza. Sí, hay algo ahí en Animales Nocturnos que algún día ese nombre haremos algo bonito. Ya tenemos algunas ideas en la cabeza, unos conciertos, unas cosas. Entonces, bueno, nada, hay una salita al lado del Candela, que es la Sala Calvario, que es una sala de música en vivo que sigue funcionando. Y, pues bueno, muchos de los que salíamos de la Sala Calvario acabamos en la puerta del Candela. Y en la puerta del Candela, pues ahí vimos a un tipo, un loco, que, bueno, siempre había algún altercado, ¿no?, en la puerta del Candela a esas horas y con ese nivel de alcohol. Y esa canción nace de ahí, de un tipo, dice, sangre caliente, la venganza, flor de piel, amenazaba de muerte, que es el principio de la frase, de la canción, y fue el origen. Luego, cuando llegué a casa, pues empecé a escribir, y es una de las canciones más antiguas que tenemos en Animales. Lo que pasa es que la hemos ido remodelando con el paso del tiempo.
O sea, es una canción que significa mucho para vosotros y que tiene que ver con, ¿no?, con una forma de vida, como dices. Porque una cosa, Pablo, la banda, vosotros os juntasteis en el 16, ¿verdad? Hace 7 años ya.
Sí, el origen fue en esas salitas de música, de hecho, pues alrededor de 2016. Yo conocí a Alejandro, que es el otro chico con el que monté la banda. Bueno, nos conocimos jugando al baloncesto, que nos presentó justo, de hecho, la dueña de la Sala Calvario. Y estuvimos jugando al baloncesto ahí en las canchas en unas canchas que hay también por Lavapiés. Y ahí, pues nada, oye, yo tengo un grupo, no sé qué, vente a vernos, me decía él, y tenía un grupo con sus hermanos. Lo fui a ver un concierto de la Sala Calvario y me encantó cómo tocaba la guitarra. Y le dije que yo estaba empezando a hacer canciones, que si le gustaría escucharlas, que si le gustaría arreglarlas. Me dijo que sí, a partir de ahí, pues nos juntamos. Y de hecho, Las Fieras, pues sí, es una de las primeras canciones que hicimos, entonces sí que tiene un significado especial para nosotros. También porque nos recuerda esos orígenes.
Sí.
Igual ahora no componemos de esa manera, pero nos lleva muy a la tierra y muy a ese momento y nos ha permitido además como explorar la canción en diferentes maneras. Yo creo que habrá vídeos de esa canción de 2017-2018 y no tiene nada que ver con cómo suena ahora. Pero
claro,
bueno, eso también es lo bonito, imagino.
Claro, y en vuestro no tan largo recorrido, pero sí habéis hecho cosas muy, muy chulas. Habéis teloneado a Ben Harper en las noches del Botánico, en el 22. Y en este festival ahí ha habido bandas emergentes súper conocidas, ¿no? Fuisteis elegidos para formar parte de las 100 bandas que tocaron en el Within Center, ¿no? Los 1000 del Within Center se llamó.
Sí, efectivamente, eso fue hace poquito, además hace unos meses. Y sí, la verdad es que en el poquito tiempo que llevamos, bueno, tampoco es tan poco, pero no nos hemos prodigado.
¿Os ha cundido?
Sí, hemos hecho cosas, la verdad es que bonitas y que ya, hombre, para nosotros son muescas en el revólver que nos hace mucha ilusión. Y ha sido noches y ha llegado tardes, porque lo del Botánico fue por la tarde, pero han sido cosas muy bonitas, si bien te diré también que los conciertos más bonitos que hemos dado sin duda han sido en esas salitas de música de Madrid, en esos bares en el Calvario, o en la Fídula, por ejemplo, la extinta Fídula,
también
se menciona en esta canción de Las Fieras, que era una sala de conciertos que había en la calle Huertas. Siempre rodeados de muchos amigos, de mucha familia. La verdad es que no hemos hecho mucho, pero las cosas que hemos hecho yo creo que han sido bonitas.
Y especiales y con mucho corazón. Y cuando, bueno, aparte de que sacaréis el primer LP, ¿no? Hemos charlado un poquito antes de comenzar a grabar, que aunque la canción tiene su recorrido, formará parte del primer LP de estudio, ¿no?
Eso
que sale
es.
Este año.
Sí, correcto. Hicimos en dos, con la, mira, pues justo con la pandemia, a nosotros nos gustaba tocar en las salitas, ya te digo, y después de vez en cuando eso, hacíamos algún concertillo, hacíamos canciones nuevas, pero nunca tuvimos muy claro la idea de grabar y meternos en un estudio a grabar, porque sentíamos que todavía no teníamos pues las canciones que nos apetecía grabar y como nosotros las imaginábamos. Y con el tema de la pandemia, pues ahí sí que nos vimos como muy parados. Íbamos a salir por primera vez de Madrid, teníamos una fecha cerrada en Barcelona. Bueno, estaba, y eso nos dejó un poco chafados. Y al cabo del tiempo pensamos, oye, pues igual es el momento de juntar 4 o 5 canciones y grabarlas. Entonces hicimos un primer EP cortito de eso, de 5 o 6 canciones que grabamos entre 2021 y 2022. Publicamos en noviembre de 2022, si no me falla la memoria. Y ahora ya, pues ya cogiendo un poquito la inercia y habiendo aprendido la experiencia de lo que supone meterse en un estudio y grabar, pues decidimos que queríamos hacer una cosa un poquito más larga. Y entonces ahora estamos en pleno proceso de grabación de ya un primer disco largo que va a tener 10 canciones y que en principio saldrá pues después de este verano. Esa es la idea que
tenemos.
Esa
es la idea.
Y la verdad es que muy ilusionados, con muchas ganas. Yo creo que está sonando muy bien. Pero claro, bueno, todavía queda bastante trabajo por hacer.
Da gusto oíros, la verdad. Y todo el mundo atento a vuestras redes. Estáis en todas. Así que, pero bueno, cuéntanoslo tú. ¿Dónde te sigue la gente? ¿Dónde te sigue el espectador? El oyente, perdona. Que os quiera ir a ver, que os quiera seguir, que esté atento a vuestro disco. Recuérdenos las redes, por favor.
Pues mira, como te decía al principio de la entrevista, es un nombre que no es fácil de encontrar porque te puedes imaginar que Animales en Internet pues es un nombre bastante utilizado.
Sí.
Entonces nosotros sí que las redes que más utilizamos, que sobre todo son Twitter e Instagram, ambas tienen el mismo nombre, que es Animales/Música. Y ahí solemos colgar un poco toda nuestra actividad, nuestro pequeño diario de grabación, anunciamos todas las cositas que vamos haciendo. No somos muy pesados, la verdad. Yo creo que publicamos las cosas que creemos que son realmente importantes o que son bonitas. Y ahí yo creo que se pueden hacer una idea de lo que hacemos, de lo que proponemos, de la música que estamos tratando de grabar, escuchar por supuesto nuestro primer disco, Partículas se llama.
¿Partículas?
Y bueno, ver los videoclips que hemos grabado a lo largo del tiempo y singles que hemos ido publicando. Entonces, si a alguien le ha gustado lo que escucha o tiene un poquito más de curiosidad,
pues allá
pues,
que va.
Les invitamos a formar parte de nuestra pequeña comunidad animal.
Sí, señor. Pues @animales_música. Ahí encontréis un montón de cositas. Atentos. Y esto está estupendamente, ¿no?
Pues
hay que escucharlo mucho.
Escucharlo, disfrutarlo y seguirlo.
Sí, señor. Y seguirles. Un abrazo, buena mañana y nos quedamos escuchando vuestra música, que es lo que importa.
Esther y compañía, muchísimas gracias. Que tengáis un buen día. Un buen domingo.
Un buen día.
Hasta
luego, chao.
Acelera al volver, nadie te espera. Tranquilo.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Hay literatura, es que es decir, literatura.
Literatura.
Y venirme a la cabeza ese pedazo blog que se llama El que el sueño me alcance leyendo.
Que es claro, es que literatura es Yolanda Rocha Moreno y que el sueño me alcance leyendo.
Y es nuestra recomendator literaria.
Recomendator literaria.
Buenos días, Yolanda.
La recomendator. Buenos días. Sí, además, recomendator que siempre está buscando ahí por las estanterías, que puede resultar interesante. Y alguna cosita así diferente, que siempre viene bien, ¿no? Uh-huh. El leer cosas sobre nuestra ciudad tan bonita, pero que sean diferentes.
Uh-huh. ¿Y lo has encontrado?
Por lo menos para causar así un interés y que el ojito se ponga ya cuando vas por las estanterías diciendo este.
Este.
Que esto tiene buena pinta.
Uh-huh. ¿Y qué has encontrado? Que ya estamos cebadísimos, vamos.
Pues he encontrado una novela de dos autores que llevan escribiendo y colaborando más de 20 años. Uh-huh. Ellos se llaman Goretti Irisarri y José Gil Romero. Uh-huh. Goretti es ella y José Gil Romero es él. Y como os digo, llevan 20 años formando tándem narrativo. Uh-huh. Yo los conocí hace un par de años con una novela que se llamaba La Traductora, uh-huh, en la que, no sé si recordáis que hay cuando Franco va a entrevistarse a Hendaya con Hitler,
sí,
hay unos minutos que no están muy claros qué pasó.
Sí, sí, sí.
Y en esta novela, en La Traductora, ellos aprovechan para crear una ficción acerca de qué pudo pasar en esos 6 minutos.
¿Qué pasó ahí, no? ¿Qué pasó en esos 6 minutos en donde no había nadie más que los traductores, claro? O la traductora,
sí,
en este caso.
Sí, a mí me pareció fascinante esa novela, me gustó mucho.
Sí, sí.
Y entonces descubrí, rebuscando en estanterías, ya sabéis, en este trabajo hay un poquito de ratón, una novela del año 2017 de estos dos autores que se llama, tiene el título precioso de Caen estrellas fugaces. Y bueno, podía darnos a pensar que la cosa es un poco así azucarada o algo así, pero no. Y claro, con la carrera de ellos sería complicado que fuese un tantillo azucarada, ¿no? Porque los dos son licenciados en comunicación audiovisual, uh-huh, ellos han participado en un montón de cortometrajes que además tienen galardones, más de 40 premios, creo recordar, en diferentes festivales de cortos. Uh-huh. Y también han hecho guiones de cine, han hecho ficción televisiva, han hecho animación. Es decir, son gente que saben muy bien cómo hilar un buen guión y una buena historia.
Saben lo que hacen, ¿no? Saben lo que se traen entre manos.
Sí, y saben muy bien cómo enganchar. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre en Caen estrellas fugaces? Pues nos vamos a septiembre de 1859, uh-huh, aquí en Madrid, donde se están produciendo una serie de extraños fenómenos en el cielo. Esto es fruto de una llamarada solar bastante enorme que ha permitido ver auroras boreales mucho más lejos de las apariciones habituales, mucho más hacia el sur.
Y se ven en Madrid, las auroras boreales.
Llegan más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Mira.
Y se produce una tormenta eléctrica sin precedentes.
Además, 1859, estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto. Ya está todo descompuesto hasta que llegue la gloriosa, ¿no?
Completamente. Entonces, imaginaos con todo esto en el cielo. Uh-huh. Entonces, en medio de toda esta tormenta eléctrica tan descomunal, uh-huh, un rayo de estos monumentales cae sobre el patio de una prisión madrileña, uh-huh, y donde cae, en ese rayo, aparece una mujer de la nada.
¿Anda?
Con unas extrañas heridas en la espalda. Unas heridas que hacen pensar a mucha gente si será un ángel caído del cielo.
Eso te voy a decir, un ángel caído al que le han cortado las alas, pobrecita mía.
Sí, claro. ¿Se ha caído?
Entonces, ahí, digamos que de esta trama de investigar se van a encargar dos personas muy diferentes. Sí. Por un lado, Leónidas Luzón, que le apodan el León, y que es un investigador de falsos milagros, es decir, de los que van descubriendo que tal Mesías no lo es o que tal vidente o profeta no lo es. Uh-huh. Y porque además no solamente los investiga, es que como no cree, pues le es mucho más fácil,
claro,
investigar. Es un tipo bastante huraño y tiene, bueno, sufrió poliomielitis de pequeño y siempre va pues con una cojera muy evidente, caminar le cuesta. Uh-huh. Y por otra parte está Elisa Polifeme, que es una médium ciega.
que curiosamente se gana la vida como profesora de piano para ciegos, claro, además.
Claro, claro. Es la que mejor ve, desde luego.
Claro, fijaos si el planteamiento es original en esta novela.
Sí, sí.
Porque además junto a ellos habrá un inspector del Cuerpo de la Seguridad Pública, Melquiades Granada, que está buscando modernizar la investigación criminal del modo que ya se hacía en Inglaterra para tratar un poco de pues de que a España también lleguen esos métodos que sean mucho más eficaces. Uh-huh. Y en busca de la verdad, pues les van a llevar desde los subsuelos de la capital hasta los techos, hasta los tejados,
hasta los
por
tejados.
Decirlo así. O sea, del infierno hasta el cielo.
Qué bueno.
Y en un Madrid que se debatía entre la ciencia y la fe, porque estamos en un momento, pues eso, que la fe se está y las creencias de la iglesia están un poquito ahí tambaleándose. Tenemos una novela, sobre todo, de mucho ambiente, de mucha descripción de ambiente, de aquellos edificios del Madrid de 1859. Incluso vamos a ver la aparición de personajes reales como Gustavo Adolfo Bécquer o la propia Isabel II, que tú mencionabas, y que mezcla varios géneros. Mezcla tanto la novela negra, pero claro, al estilo del siglo XIX, que es algo que hacen muy bien, en un momento en que la investigación criminal está en mantillas y que, según dice, entre comillas, lo pongo aquí aunque no se vean, el trabajo de la policía consistía en intimidar a los chivatos y zurrar a los sospechosos hasta que confiesen, sean o no culpables. Esto en comillas.
Claro.
Cantan la Traviata, ¿no? Claro.
Exacto, había que lo cantaban todo, hasta que mataron a Manolete, o sea, era una cosa, ahí lo decían todo.
Ahí está.
Pero también es una novela romántica, pero romántico desde el punto de vista no rosa, sino el más oscuro.
Yeah.
Ya sabéis, el más Espronceda que Bécquer, aunque Bécquer aparezca en la novela.
Claro, a Espronceda todo... ya a esas alturas ya no le cabía, ya no cabía la novela, ya no estaba. No.
Sí, ya no, pero bueno.
Ya podía.
¿Me entendéis?
Sí, sí.
¿Me entendéis? Pues tenemos una novela con toda esta ambientación, con un ritmo de thriller brutal, con unos personajes muy peculiares y con un toque un tanto oscuro y un tanto misterioso que nos va a llevar a lo largo de las calles de Madrid, pero del Madrid de la época. De un Madrid que ahora ha desaparecido en buena parte, pero que ahí nos lo describe muy bien. Y que yo creo que es un libro que hay que descubrir, porque es muy original, muy entretenido, te lo bebes literalmente, y que, bueno, pues que tiene más de un misterio. No solamente la mujer que aparece con las heridas en las alas, sino en la espalda, sino otros muchos que estos dos peculiares investigadores van a ir descubriendo. Así que, como decían en el 1-2-3, hasta aquí puedo leer.
Muy bien.
Y ahora os toca leer a vosotros.
Pues nada, sí, sí, con muchas ganas de hincar el diente a Caen Estrellas del Cielo. No sé si lo he dicho bien. Caen Estrellas Fugaces.
Y esta pareja interesante de, ¿no?, de compañeros del audiovisual que tiene una pinta muy chula lo que proponen, la verdad.
Goretti Irizarri y José Gil Romero. Pues nada, eso. Deseando hincar el diente a esta maravilla que nos has contado, que nos has recomendatorado.
Nuevo verbo. Buena mañana, Yolanda.
Muchas gracias.
Buena mañana.
Hasta luego.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Cuando era muy joven, flipé, pero de una forma, no sé cómo decirlo.
Flipante,
me quedé topicueto cuando escuché el disco de Jesucristo Superstar. Yo quería ir a verla, la versión de Camilo VI, pero claro, yo era muy joven y no me dejaron, porque aquello era peligroso. Bueno, desde entonces he flipado con todos y cada uno de los musicales en los que he visto. Bueno, iba a decir los que he participado, que en alguno he participado muy discretamente y siempre desde fuera del escenario. Ya me hubiese gustado a mí subirme allá arriba.
Cantado ahí.
No, hice los coros en uno, pero no. Pero al final, al final no. Y bueno, y una vez me cogieron para un casting también, para un musical, que al final tampoco salió, pero bueno, que estaba ahí. Yo hice mis pinitos de musicales.
David Botillo está reclamando un espacio.
Lo que yo siempre he querido era, o sea, lo que siempre, lo que quería decir, quiero decir, lo que quería decir es que me encantan los musicales. Y hoy Hugo Hernández de...
Como si lo viera que le encantan los musicales a David, Hugo Hernández.
Como si supiera perfectamente de qué pie cojeo. Pues este muchacho, Hugo Hernández, de
alumno de la Universidad Europea.
Eso es lo que iba a decir, pero claro, es que no me deja. De la estudiante de comunicación, sí, de la Universidad Europea, pues viene, sí, precisamente a hablarnos de esto, de Ani, de yo qué sé, de los
del teatro musical.
A ver qué nos dice.
Sí, sí, o sea, que a ver qué nos dice.
Así es, Esther y David. El teatro musical, también conocido como comedia musical, es un género teatral que combina música, canto, baile y diálogo para contarnos una historia. Tiene raíces en formas de entretenimiento como la ópera y el teatro de variedades. A finales del siglo XIX surgen las operetas, que eran obras ligeras con diálogo hablado y canciones pegajosas. Compositores como Gilbert y Sullivan se destacaron en este periodo. A inicios del siglo XX, en los Estados Unidos, se desarrolla el teatro de vodevil, una forma de entretenimiento que combina comedia, música y baile. Los espectáculos de vodevil dieron origen a lo que conocemos como Broadway. Uno de los primeros éxitos notables fue The Black Crook en 1866. Durante la primera mitad del siglo XX, el teatro musical vivió una época dorada en la ya mencionada Broadway. Compositores como Irving Berlin, George Gershwin, Cole Porter y Richard Rodgers crearon obras maestras incluyendo Oklahoma y West Side Story. Además, figuras como Jerome Kern y Oscar Hammerstein II contribuyeron al desarrollo del género. Ya en los años 60 se produjo una revolución en el teatro musical con obras como Hair y Company. Estas producciones desafiaron las convenciones tradicionales y abordaron temas sociales y políticos de la época. Dando un salto a los años 80, los musicales como Los Miserables, El Fantasma de la Ópera y Cats se convirtieron en éxitos mundiales. También se experimentó con la adaptación de películas exitosas en los musicales, como El Rey León y La Bella y la Bestia. La diversidad temática y musical ha sido una de las características de los musicales recientes. Obras como Hamilton han fusionado música hip-hop y R&B con temas históricos. Además, el teatro musical ha explorado temas contemporáneos, incluyendo cuestiones sociales y políticas. En el siglo XXI se han visto numerosos revivals, así como adaptaciones de películas y novelas populares en musicales, The Book of Mormon, Dear Evan Hansen y la ya mencionada Hamilton. El teatro musical ha demostrado ser un género versátil y en constante evolución, reflejando los cambios culturales y sociales a lo largo de la historia. Continúa siendo una forma de arte influyente y apreciada en todo el mundo. Soy Hugo Hernández, alumno de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid. Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos, y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de la copla en Madrid.
Ahí la copla es que lo llevamos en la sangre en este programa y tenemos la suerte, la inconmensurable suerte de tener con nosotros a un extraordinario profesional que no solo te canta la copla, sino que te la cuenta. o al o mejor dicho, al revés, no solo nos cuenta la copla, sino que nos la canta con toda esa sabiduría que tiene el tío y esa voz maravillosa. Muy buenos días, Alberto Moreno.
Alberto.
Buenos días, chicos, que por Dios, me hacéis sentir muy importante.
Eres es muy que importante, eres importante para nosotros y para el que te escuche.
Ya sabes
así.
Que para nosotros eres muy importante y además que nos viene bien hacerte la pelota para que no vuelvas a tardar casi otro año en aparecer
claro,
por aquí.
Claro, no te podemos dejar ir.
Ahora que te hemos cogido...
No te soltamos ya, ten cuidado.
No ha sido tanto, pero se nos ha hecho larguísimo.
Eso es verdad.
Que además eso que nos decías el otro día, que estabas ahí preparando a tope una cosa para San Isidro, ¿no?
Sí, es un espectáculo que va dedicado a Madrid, que se llama Cosas de Madrid, que lo hemos hecho la Asociación de los Tirapos del Puente de Valleca conmigo, y hemos rescatado pues, un montón de canciones de típicas de Madrid, de pasodobles, de choti, de pasacalles, maravilloso, y escenificarlo y cantarlos en directo con lo que las coreografías correspondientes de cada cosa. Porque no hay, daros cuenta que no hay, quitando la representación que hacemos a través de la Federación de Asociaciones Castizas, no hay un espectáculo en Madrid que represente lo que es en realidad todo lo que es el vestuario, las canciones, la historia de cada canción, ¿no? Así que nos hemos metido en ello, aquí estamos. Mira cómo tengo la voz de los ensayos, que ya no puedo más.
No pueden más, claro.
Pero bueno.
¿Y qué te voy a decir? Pero no solo interpretar, o sea, tú me imagino que la cantas, que hay un cuerpo de baile también, ¿no?, que la escenifica, y además sí. La cuenta, la explicas también, cada uno de los
sí,
temas.
Sí, vamos a estar explicando, claro, porque, por ejemplo, yo qué sé, hay una canción que se llama de Limón y Hierbabuena, ¿no?, que es un pasodoble que llevo haciendo mucho tiempo. Pues esa canción, por ejemplo, es como una especie de protesta, ¿no? Porque dice, nuestra amiga Mari Pepa ya es distinta, tiene otra pinta y no va por lavapié, fuma porro y bebe whisky que se mata, cerveza en lata y además habla en inglés. Es como un poco especie de protesta, ¿no?, de lo que cambió, lo que es las cosas típicas de Madrid en los 80, más o menos, que cuando se escribió ese paso.
Pero ese es Mari, entonces... Alberto, perdona, ese paso doble, entonces, lo asociamos siempre el paso doble como a una música de los años, no sé, 20,
sí,
40 20, o así.
40,
y ese
¿no?
es algo moderno, ¿no? De la 80, época actual, entonces.
De los 80, decía.
Hombre, todavía hay autores que siguen escribiendo paso doble, daros cuenta. En la copla,
bueno.
Por ejemplo, está el maestro Gravay, que hace. Hay un paso doble que se llama Muero por la Copla, que es una maravilla y que lo cantamos casi todos los artistas del género. Y este señor tiene 60 y pocos. O sea que todavía se sigue escribiendo paso
qué
doble
maravilla.
A Madrid y a todas las regiones de España.
Pero fíjate claro, un paso doble que habla de porros, vamos, es una cosa que me ha estallado el cerebro.
Me pasa de igual también.
Claro.
Que sí.
¿Y qué otros?
Esa letra además es como, además, muy madrileña, ¿no? Tiene unos trozos que son muy heavy, como diríamos nosotros, son muy heavy. Para un paso doble y para hablar de Madrid, pero... miradlo, que de verdad, ahora si queréis os mando una demo para que lo veáis. El espectáculo está bonito.
Qué bien. Qué bien, y además hoy nos ibas a hablar de pasodobles, o sea que fíjate qué buena
introducción. Sí, introducir. Se va a hablar de la... porque dentro del pasodoble como que hay muchas vertientes, ¿no? Está el pasodoble romántico, que es el que habla de amor, está el pasodoble taurino, y después está el pasodoble madrileño y castizo, y casi todos los artistas de la copla también pues tienen un temita... por ejemplo, sobre todo temas reales, ¿no? Ya hablamos una vez de las coplas reales, que fue el día del aniversario, cuando lo hicimos allí en el retiro, no sé si os acordáis de que hablamos de las coplas reales, y hay una que se llama La Chata y Madrid, que la canta Imperio de Triana, después está el famoso cortito madrileño, que es otro paso doble, el corredizo Limón y Hierbabuena, hay Madrileña Bonita, que también la canta Imperio de Triana, hay una canción que se llama De Sevilla-Madrid, que se la hizo Rafael de León a la Pantoja en los principios, que hablaba un poco de cuando llegó ella como artista, Y se encontró en Madrid. Pero creo que quizá el pasodoble que más se identifica o más relación tiene con Madrid o que la han cantado más aquí en la comunidad es uno que se escribe en el año 1914 por el maestro José Padilla y que la letra es de Armando Olivero, si no recuerdo mal, y de José María Castelví. Y no recuerdo mal, no creo que me esté equivocando, pero bueno. Lo estrené en el 14, en el Teatro Palas, una cupetita que se llamaba Mari Porcela. Y Mari Porcela la cantaba, pues, chicos, como... era una cacharrería, ¿sabes? Pisa morena, pisa con largo. El cupé hasta ese entonces era frívolo, era pícaro. Claro. Y llega Raquel Meyer, se viste de luto y interpreta la canción como con la muerte del torero. Y a partir de ahí tiene un éxito fabuloso. Y como que cambia, ahí cambia la historia. ya el cuplé se veía como algo más serio y después derivando lo que ahora conocemos como copla o canción española, que volvemos a la mano. Pero quizás dentro de la copla tiene mucha importancia. Primero porque en el 57, una de las mejores canciones que tiene la película, el último cuplé, que fue el éxito total.
Sí.
En el año 52, Paquita Rico también la canta en otra película, que aquí en España no tuvo mucho éxito, que se llamaba Prisionera del Pasado, y que se la hizo a César González en México, pero pasó sin pena ni gloria. Después hay otra película, que es La Rueda, en el año 1970, Carmen Sevilla y Arturo Fernández, que se llama El Relicario, tiene el mismo nombre de la película, y también vuelve a ponerlo de moda, fíjate, en ese paso doble en el 70. Y yo hay una versión que me refiere un poco, porque nunca la había visto en esa tesitura, que entró figurado cuando cantó el paso doble este, El Relicario, en Azabache. El final de Azabache era ella cantando El Relicario. Y después, buscando también un poquito de información, digo, el único hombre que ha hecho esa canción, fijaros, es Luis Mariano.
Anda.
Y todavía Luis Mariano tiene una versión, por lo visto, de El Relicario. Yo pensaba a lo mejor encontrársela a Pedrito Rico, porque él siempre versionaba todas las canciones de las mujeres.
Sí.
Pero qué va, se la encontré a Luis Mariano, y una cosa que sí me ha impresionado. Y bueno, después ya por dentro de los pasodobles hay muchos que se consideran más negros, como La Novia de España, Luna de España, pero se baila de todas las fiestas. El beso es más típico, de Madrid Imposible. Es que además que de una revista, ¿no? Porque dentro de la revista musical también Celia Gámez siempre tenía un paso doble dentro de los... Siempre tenía un paso doble, un choti, un pasacalle, y siempre ponía algún ritmo de moda antiguo, pero un paso doble nunca faltaba. Ya ves, en La Luna de España no es que no ella, El Beso no es que no ella, Los Nardos no es que no ella, vamos, infinidades, ¿no?
Qué bueno.
Sí, y claro, pues hasta aquí hemos llegado. Y pasodobles, ya os digo que hay montones, que todavía existen autores hoy que siguen escribiendo pasodobles preciosos. Yo tengo un pasodoble que se llama Cuna de Arte, dedicado a Andalucía, que lo escribió Tony Carmona, que todavía está en activo escribiendo, y una maravilla de pasodoble también.
Pues nada, pues si alguien se queda con ganas de pasodoble, nos quedamos aquí y que vayan a verte a San Isidro, ¿verdad?
Pues sí, señor, sí, señor.
Claro que sí. Bueno, Alberto, pues muchísimas
gracias.
Te mandamos un besazo, buena mañana.
Un besazo.
Y que no tardemos más, ¿eh? Que esto ya está...
No tardamos mucho más.
Ya estamos cogiendo carrerilla, ya va bien la cosa. Un beso muy
un
fuerte, Alberto.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
De San Eugenio, yendo hacia el Prado, lo conoció. Era el torero de Mastronío y el más castizo de todo Madrid. Iba en calesa pidiendo guerra, y al mirarlo se estremeció. Y descubriéndose la dijo así: pisa morena, pisa con garbo, y un relicario me voy a hacer con el trocito.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque
esto es otra historia.
Y aquella tarde de sentimiento creyó morir. Al dar un lance cayó en la arena, me sintió herido, miró hacia allí. Un relicario sacó del pecho, que ya enseguida reconoció, cuando el torero delirio, decía así:
Pisa, Modena, Pisa, con caro y un relicario, y un relicario me voy a hacer con el trocito de mí.